Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive.
¿Cómo están? Muy buenos días, estamos partiendo una nueva jornada. Hoy es 29 de octubre del 2025, día miércoles. Tenemos 11 grados de temperatura a esta hora, 11,7 en realidad, 12 grados. La máxima para hoy estará sobre los 25. En todo caso, la región metropolitana tendrá un día de nubosidad parcial. Les damos la bienvenida a las noticias y ahora ya les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este miércoles vence el plazo para que las personas presenten sus excusas en caso de que fueran seleccionadas para ser vocales de mesa el próximo 16 de noviembre y que no puedan cumplir con esa labor. En ese sentido, recordemos que el Servicio Electoral escogió a más de 200.000 personas para que se desempeñen como vocales de mesa en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Respecto del trámite para excusarse, puede realizarse de forma presencial o por correo electrónico ante la Junta Electoral que corresponda. Por otro lado, es importante saber que la lista de vocales definitivos o reemplazantes se conocerá el próximo 1 de noviembre. En cuanto a las excusas permitidas para no ser vocal de mesa, son las siguientes: haber sido designado como miembro del colegio escrutador, estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante a más de 300 kilómetros de su local de votación, tener que desempeñar en los mismos días y horas de funcionamiento de las mesas otras funciones que encomiende esta ley, tener más de 70 años de edad, estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función, situación acreditada con certificado médico, cumplir labores en establecimientos hospitalarios el día de la elección, gestantes durante todo el periodo de embarazo, también el padre o madre de un hijo o hija menor de 2 años, estar al cuidado de adultos mayores en situación de dependencia o de personas en situación de discapacidad. Quienes no acudan a cumplir su rol de vocal por ley deben ser denunciados ante los juzgados de policía local, que pueden aplicar multas que van desde las 2 a las 8 UTM, es decir, entre 138 mil pesos hasta 554 mil pesos aproximadamente.
6 de la mañana con 3 minutos, vamos con los titulares. Comienza a cobrar fuerza entre el oficialismo la acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardow. El libelo se podría votar antes de las elecciones de noviembre y desde el Ejecutivo calificaron la acción de inconducente. En prisión preventiva quedaron los 3 adultos imputados por el crimen de Krishna Aguilera. La adolescente fue enviada a internación provisoria y la hermana de la joven habló de personas peligrosas y pidió cadena perpetua para los involucrados. Tensión entre el comando de Matei y La Moneda. La candidata respaldó la crítica de su generalísimo. Nosotros aseguramos derrota al comunismo y a este gobierno de atorrantes, dijo Diego Paulsen. La ofensa no se justifica, respondió el ministro Álvaro Elizalde. Realizan diligencias en 4 regiones del país en medio de la investigación por el derrumbe de la mina El Teniente. Personal del Ministerio Público y de la PDI realizó allanamientos en dependencias de Codelco y Serna Geomin. Masiva salida por fin de semana largo. Se espera que 450 mil vehículos salgan de la región metropolitana. Habrá peaje a Luca e intensas fiscalizaciones en las carreteras. Conmoción en Brasil, más de 60 muertos deja el mega operativo más letal de la historia de Río. Se busca detener a los cabecillas del comando Vermelho, una de las bandas de crimen organizado más poderosas de ese país. El mundo del espectáculo está de luto. A los 88 años falleció el actor Héctor Noguera. Se fue como él merecía, dijo su hija Amparo. El presidente Gabriel Boric habló de un gigante del teatro y sus funerales se realizarán este jueves. Universidad de Chile se juega mañana su paso a la final de la Copa Sudamericana. Los azules visitan en Buenos Aires a Lanús por la semifinal de vuelta del certamen. El volante Lucas Asadi es baja por lesión.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
6:05 de la mañana, partimos en regiones. La comuna de San Pedro de la Paz vive una insólita ola de saqueos. Decenas de postes de luz han sido robados en lo que va de este 2025, principalmente en la ruta costanera Mar. Nos informa Marcelo Castro.
Preocupación existe en San Pedro de la Paz, ya que desconocidos han robado más de 50 postes del tendido eléctrico en la costanera de esa comuna. De acuerdo a los antecedentes preliminares, esto viene ocurriendo desde febrero a la fecha y afecta al tendido eléctrico. Hablamos de los postes de la luz que están en el bandejón central de la costanera y en la ciclovía. A raíz de esto, el Ministerio Público decidió abrir una investigación, la cual se sumará al foco que existe en el Biobío por robo de cables. Así lo explicó el fiscal de análisis criminal del Biobío, Michael Angelo Bianchi.
Es motivo de interés, evidentemente, para nosotros desde el punto de vista investigativo, y se han determinado entonces la investigación de estos hechos para la policía que está a cargo de este foco investigativo, que es la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones. Nuestra idea no solo es lograr la identificación de las personas que están cometiendo este delito, sino también seguir toda la cadena de sustracción, determinación del destino de aquello y en definitiva ver quiénes están detrás de este lamentable fenómeno delictual que no solo produce la sustracción misma del poste, sino también la pérdida de la energía eléctrica y todas las consecuencias que con ello conlleva. Es por eso que se ha decidido que se incorpore al foco investigativo del robo de cable este modo operandi.
El alcalde de San Pedro de la Paz, en tanto, sostuvo que la preocupación ahora es reponer estos postes de la luz para dar seguridad a quienes circulan por la costanera de San Pedro de la Paz, vía que es una alternativa a la ya atochada ruta 160. Eso sí, los plazos son a febrero del próximo año, tal como lo explicó el jefe comunal, Juan Pablo Sperer.
Estos son postes de iluminación de material de aluminio, en el cual tenemos la fundada creencia de que son para reducción. Nuestra comuna tiene un servicio externalizado para la reposición de postes de luz y también de luminarias, que está vigente desde antes de que esta administración ingresara al municipio y por tanto las conversaciones han sido realizadas con la empresa titular de este contrato. En ese sentido, y atendía la cantidad de postes que deben ser repuestos, se nos planteó la posibilidad de un plan de trabajo que finalizara a más tardar en el mes de febrero del año 2026 para que cuando se reincorporen los estudiantes a clase y a todas las luminarias del bandejón central del sector costanera estuviesen repuestas.
Desde el gobierno también hay preocupación, ya que el sector de la costanera de San Pedro de la Paz es un sector en donde proliferan microbasurales. El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, acusó que es una zona abandonada por las autoridades.
Hay un territorio que durante muchos años ha sufrido del abandono, como es la zona costera de la comuna de San Pedro de la Paz. Es por eso que son tan importantes los planes de regeneración urbana y que avancemos efectivamente con que se cumpla la ley en toda esa zona. Y eso significa que esa infraestructura debe ser resguardada y todas esas comunidades tienen que tener una mejor calidad de vida, porque lo que estamos viendo en toda la zona del borde costero de San Pedro de la Paz es una zona donde está lleno de basurales, donde tenemos infraestructura hoy día muy deprimida, y eso está afectando a compatriotas, y por eso es que tiene que haber una mirada mucho más integral, pero también la infraestructura y que llegue el brazo del Estado, y por supuesto, obviamente avanzar en materia de seguridad en todo ese borde costero.
Por este robo de postes de la luz no hay detenidos, y las autoridades abogan por un rápido trabajo del Ministerio Público.
Seguimos en regiones. La Armada emitió un aviso por marejadas para 10 regiones del país. Un sistema frontal provocará alta marea por varios días. El fenómeno comenzará esta jornada. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso informó sobre un nuevo aviso de marejadas que se presentará desde el Golfo de Arauco hasta Arica y el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del suroeste. Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar de hoy, miércoles 29 de octubre, hasta el viernes 31 de octubre, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea, según las condiciones de viento local. El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de corbeta Felipe Rifo Espósito, entregó mayores detalles.
Como Centro Meteorológico Marítimo de la Armada de Chile en Valparaíso, hemos emitido un aviso de marejadas de dirección suroeste, originado por el paso de un sistema frontal en el sector oceánico. Este aviso de marejada va a afectar desde el Golfo de Arauco hasta Arica, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández, a contar del día miércoles 29 de octubre, y esperamos que se mantenga por lo menos hasta el día viernes 31 de octubre. Lo más intenso de estas marejadas se dará entre las 4 y las 6 de la madrugada y entre las 16 y 18 horas. Hay que tener presente que esta aviso marejada por el momento no reúne las características para ser categorizado como marejadas anormales.
La autoridad marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela a respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:10 a.m, el juzgado de garantía de Temuco confirmó las condenas contra 13 personas implicadas en la denominada Operación Imperio, luego de que los imputados aceptaran someterse a un procedimiento abreviado. Hoy se conoce la sentencia, nos informa Cristian Cárez.
A fines de agosto pasado, más de una treintena de personas fueron detenidas y formalizadas, indicados como responsables de una serie de delitos económicos. Operación Imperio fue el nombre de una indagatoria que permitió detectar cómo un grupo de personas lograron defraudar a bancos e instituciones financieras, logrando un patrimonio superior a los 3.000 millones de pesos. Hace algunas jornadas, 13 de los involucrados acordaron finalizar su causa por medio de un procedimiento abreviado. El fiscal Enrique Vázquez precisó cuáles fueron los hechos que reconocieron cada uno de los involucrados.
Efectivamente, se realizó un procedimiento abreviado en la causa, en la cual se presentó una acusación verbal en contra de 13 imputados de aquellos que se encuentran formalizados. El perfil de la mayoría de estos imputados está relacionado con personas de escasos recursos, quienes fueron contactadas por los miembros de la agrupación a fin de que, previa entrega de dinero o previa oferta de un beneficio económico, estos entregaran sus antecedentes, con los cuales se crearon empresas falsas.
El persecutor señaló que dentro de los imputados que reconocieron su participación en los delitos se encuentran algunos familiares de los cabecillas de la banda, líderes que siguen en prisión preventiva. El fiscal Vázquez confirmó el nivel de participación de cada uno de ellos en los ilícitos.
Algunos de los imputados también facilitaron su identidad para transferir vehículos motorizados mediante un fraude que afectó a las empresas financieras automotrices. Y finalmente, algunos familiares también de los líderes de la agrupación fueron condenados en su calidad de testaferro al considerarse que entregaron su identidad para registrar vehículos motorizados, entre otras figuras de lavado activo.
Esta jornada, el Tribunal de Temuco dará a conocer la pena que deberán cumplir los 13 sujetos que optaron por una salida alternativa en medio de una investigación que sigue en desarrollo.
6:13 a.m, vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Callas la Divina, que es un espectáculo que da cuenta cómo Aristóteles Onassis, Giovanni Battista Meneghini y Jacqueline Kennedy fueron figuras claves en la vida de María Callas y se hacen presentes en escena en esta creación especial para el Ballet de Santiago de la coreógrafa belga-colombiana Anabel López Ochoa. A través de un guión simbólico y cargado de belleza visual, la obra invita a comprender la vida de la cantante lírica como un viaje entre luces y sombras, donde Callas, la diva, y María la mujer se entrelazan en un relato de amor y tragedia, igual que en la mejor ópera. Ganadora del mejor diseño de danza del Círculo de Críticos de Arte de Chile 2023, esta pieza emociona a públicos de todas las edades, espectáculo que se está presentando en el Teatro Municipal de Santiago, y el valor de las entradas parte desde los 5.000 pesos. Y seguimos para contarte que el flamenco llega a Seina en su formato más auténtico, el tablao. Noches íntimas y vibrantes donde confluyen el cante y el baile y también la guitarra en vivo, todo esto al compás de las palmas y los jaleos que hacen de cada función una experiencia irrepetible. La programación reúne a artistas consagrados y emergentes de Chile y España, generando un cruce entre generaciones, estilos y lenguajes que conectan tradición y contemporaneidad. Con 13 bailaoras y 2 cantaores y una guitarra en escena, este ciclo invita al público a sumergirse en la fuerza del flamenco, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Show que se está presentando en el Centro de Extensión del Instituto Nacional y las entradas tienen un valor de 15.000 pesos.
6:15 de la mañana. Vamos con el pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo dice que Arica tendrá una máxima de 22 esta jornada y despertarán nublado, pero despeja la tarde. Iquique, nublado variando a despejado, 20 de máxima. En Antofagasta, nublado y viento, 18 grados se anuncia para hoy. 27 será la máxima para Copiapó, amanece nublado, despeja la tarde. En La Serena y Coquimbo, cubierto todo el día, 17 de máxima se espera. Para Valparaíso, 18 grados se anuncia, nublado y viento este miércoles, casi digo jueves. 11 grados a esta hora en Santiago, la máxima será de 26. Despejado en general, algo de nubosidad por la tarde para la región metropolitana. Rancagua, 25 de máxima, despejado, variando a nublado. Y Talca, 26 de máxima, despejado, variando a nubosidad parcial. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias.
Debate presidencial Archi 2025. El martes 4 de noviembre a las 8 de la mañana se realizará el debate presidencial organizado por Archi. Y Radio Agricultura estará presente transmitiendo en vivo y en directo. Recuerda, debate presidencial Archi 2025. Martes 4 de noviembre desde las 8 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Comprometidos con aportar a la construcción de un Chile más inclusivo, Universidad Andrés Bello inicia un nuevo periodo de postulaciones a su diploma en habilidades laborales. El programa, nacido en 2006 y pionero en el país, está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y brinda una experiencia universitaria integradora que les permitirá adquirir las habilidades necesarias para una futura inserción laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
La industria de la palta chilena proyecta una producción estable de 240 mil toneladas para la temporada 2025-2026, manteniendo el nivel récord del ciclo anterior. Según Francisco Contardo Sfer, del Comité de Paltas de Chile, esta estabilidad refleja una producción sólida basada en eficiencia hídrica, manejo agronómico y sustentabilidad. El 57% se destinará a las exportaciones y el 43% al consumo interno, que alcanza 8,6 kilos per cápita al año, el segundo más alto del mundo. Europa seguirá siendo el principal destino, mientras que Latinoamérica gana protagonismo, consolidando a Chile como un referente global de calidad y trazabilidad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Campo Limpio es la solución más segura y eficiente para la gestión y reciclaje de tus envases vacíos de fitosanitarios, fertilizantes foliares, bioestimulantes y otros agroindustriales. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a cualquiera de los centros fijos y puntos móviles disponibles desde Arica a Coyhaique. Campo Limpio, más de 20 años cuidando el campo chileno.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:20 de la mañana. Vamos con el resumen internacional y Cristóbal Bercesio.
El ejército de Estados Unidos mató a 14 personas tras atacar a 4 lanchas que vinculó con el narcotráfico en una operación en aguas internacionales del Océano Pacífico frente a las costas de Colombia, según informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Siguiendo instrucciones del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo 3 ataques cinéticos letales contra 4 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas que traficaban con narcóticos en el Pacífico Oriental, escribió el jefe del Pentágono a través de la red X. Hegseth aseguró que 8 narcoterroristas se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque, 4 durante la segunda operación y 3 en el tercero. Un total de 14 narcoterroristas murieron durante los 3 ataques, con un sobreviviente, agregó. El potente huracán Melissa tocó tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos. Se trata de uno de los impactos de huracán más potentes registrados en la cuenca del Atlántico, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El ciclón, el de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, entró a Jamaica cerca de New Hope, en el sur oeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5. El organismo prevé que Melissa mantenga su intensidad extrema antes de cruzar al sureste de Cuba durante esta jornada y llegar a las Bahamas durante este jueves. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó que el ejército ejecute de inmediato ataques contundentes en la franja de Gaza tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete. La cita se convocó después de que Hamas devolviera restos de un rehén que en un examen forense se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en el año 2023. También se han producido enfrentamientos entre el ejército israelí y miembros de Hamas en Rafah, al sur de Gaza, dijo a la agencia de noticias EFE un oficial militar que confirmó que las tropas israelíes están atacando con artillería y bombardeos esa zona del enclave. Y al menos 60 muertos se han contabilizado en medio de masivos operativos contra el narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro, Brasil. Según detallan medios como O Globo, en total se han movilizado unos 2.500 agentes en los complejos de Pena y de Alemão, 2 populosos conjuntos de favelas de Río. Las intervenciones policiales tienen como objetivo capturar a los cabecillas del Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas de Brasil. El citado portal añade que 56 fallecidos corresponden a civiles, mientras que los otros 4 son agentes de las fuerzas de seguridad. En tanto, se han registrado 81 detenidos.
6:23 de la mañana. Del ámbito internacional, volvemos acá a las noticias nacionales. El reconocido actor chileno de teatro, cine y televisión, Héctor Noguera, falleció a los 88 años. Durante los últimos días, el intérprete atravesaba por un delicado estado de salud y estaba siendo acompañado por su familia. Sus funerales se realizarán este jueves y nos informa Carolina Flores.
Con un minuto de silencio y las banderas a media asta, el país despidió al legendario actor Héctor Tito Noguera, quien por más de 50 años acompañó a los chilenos en sus casas con reconocidos personajes como el carismático alcalde de Sucupira, el patriarca de Machos y su última interpretación en Aguas de Oro. Desde el lunes en la tarde, diversos portales de noticias comunicaban el delicado estado de salud en que se encontraba el reconocido actor a sus 88 años. La mañana de este martes, la familia de Héctor Noguera informó su fallecimiento producto del cáncer que enfrentaba, el cual hace tan solo semanas avanzó a terminal. Amparo Noguera, su hija, agradeció que esta última etapa fue breve, recordando que su padre siempre fue un hombre muy activo.
Él estuvo con un cáncer que llevaba ya bastante tiempo y en un momento ese cáncer se volvió terminal. Lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible con él. Se precipitó bastante en los últimos días, cosa que agradecemos todos, porque mi papá no, nunca ha sido un hombre para estar quieto, muy trabajador. Se fue como él merecía irse, un poco tiempo.
La noticia generó conmoción en todo el país, donde miles de personas de todas las edades y más allá del mundo actoral se reunieron en el templo del Campus Oriente de la Universidad Católica para despedir a Tito Noguera. Incluso el expresidente Eduardo Frei llegó hasta el lugar en compañía de su esposa Marta Larrechea. Ambos destacaron su aporte al país.
Siempre es doloroso la partida de un ser humano tan excepcional como él, que aportó tanto al país, de una gran humanidad. Bueno, ¿para qué vamos a hablar del tema actoral? Porque eso es súper conocido.
Profesor, guiador, lo que más me impresiona es que todos los actores que han trabajado con él lo adoran. Y eso quiere decir que fue un gran compañero, un gran guía para ellos. Y eso es maravilloso.
Noguera tuvo su debut en 1958 como actor en el musical Esta Señorita Trini. Desde ahí en adelante, tuvo una destacada carrera tanto en las tablas como en el cine y en la televisión. Incluso, según la encuesta 5C de Cadem, fue considerado el mejor actor de la historia de Chile. Su amplia trayectoria, sumado a la diversidad de personajes que interpretó, además de su rol como director, lo llevaron a ser recordado como un grande, un referente nacional y una de las figuras más queridas de la cultura chilena. Es por esto que, para honrar su legado, el presidente Gabriel Boric declaró duelo nacional.
Y por eso, por esa trayectoria, por ese compromiso con el país, con su pueblo, es que he tomado la decisión de decretar duelo oficial en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional, hoy día, la bandera chilena de la cual sentimos tanto orgullo ondea Mediasta. Y cuando un niño pregunte al llegar al colegio, cuando una persona se sorprenda al llegar a un retén, a una comisaría o a un centro de salud y se pregunte por qué la bandera de Chile está Mediasta, un funcionario público le dirá: por Tito Noguera.
Consignar que el lunes, tras finalizar una actividad en La Moneda, el mandatario se retiró del lugar, señalando que debía visitar a alguien que estaba por partir. No alcanzaron a pasar 24 horas cuando la familia de Noguera emitió un comunicado con la lamentable noticia. Desde el mundo actoral también enviaron sus condolencias y recordaron la figura de Noguera. Así lo hizo el actor Pablo Brunet, quien llegó hasta el velatorio, y Adriano Castillo, quien calificó su partida como una grieta en el corazón teatral de Chile.
Él fue una persona, un pilar fundamental para mí, el quedarme acá en Chile. Hicimos como 7 teleseries juntos y es un amigo antes que colega, entonces es muy fuerte.
Yo creo que todo el gremio estamos realmente adoloridos porque se pierde un compañero de las características de Tito Noguera. Uno lo siente realmente muchísimo de parte el corazón teatral de Chile.
El velatorio continuará este miércoles en el Campus Oriente de la UCE, ubicado en Avenida Jaime Guzmán Errázuriz 3300 en la comuna de Providencia, mientras que el funeral se realizará este jueves 30 de octubre a las 11 horas. Instancia que primero tendrá una ceremonia religiosa en el mismo templo, trasladándose después hasta el cementerio Parque del Recuerdo de la comuna de Huechuraba. Desde su familia agradecieron el cariño recibido, pero solicitaron que las despedidas sean con calma y tranquilidad.
6:28 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. Comienza a cobrar fuerza entre el oficialismo la acusación constitucional en contra del exministro Diego Bardou. El libelo se podría votar antes de las elecciones de noviembre y desde el Ejecutivo calificaron la acción de inconducente. En prisión preventiva quedaron los 3 adultos imputados por el crimen de Krishna Aguilera. La adolescente fue enviada a internación provisoria y la hermana de la joven habló de personas peligrosas y pidió cadena perpetua para los involucrados. Tensión entre el comando de Matei y La Moneda. La candidata respaldó la crítica de su generalísimo. Nosotros aseguramos derrotar al comunismo y a este gobierno de atorrantes, dijo Diego Paulsen. La ofensa no se justifica, respondió el ministro Álvaro Elizalde. realizan diligencias en 4 regiones del país en medio de la investigación por el derrumbe de la mina El Teniente. Personal del Ministerio Público y de la PDI realizó allanamientos en dependencias de Codelco y Serna Geomin. Masiva salida por el fin de semana largo. Se espera que 450.000 vehículos salgan de la región metropolitana. Habrá peaje a Luca e intensas fiscalizaciones en carreteras. Conmoción en Brasil. Más de 60 muertos deja el mega operativo más letal de la historia de Río. Se busca detener a los cabecillas del comando Vermelho, una de las bandas de crimen organizado más poderosas del país. El mundo del espectáculo está de luto. A los 88 años falleció el actor Héctor Noguera. Se fue como él merecía, dijo su hija Amparo. El presidente Gabriel Boric habló de un gigante del teatro y sus funerales se realizarán este jueves. Universidad de Chile se juega mañana su paso a la final de la Copa Sudamericana. Los azules visitan en Buenos Aires a Lanús por la semifinal de vuelta del certamen. Y el volante Lucas Asadi es baja por lesión.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 943 pesos con 67 centavos. El euro tiene un valor de 1098 pesos con 92 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 95 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 64 dólares con 26 centavos el barril. El WTI se transa en 61 dólares con 31 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.587 pesos con 48 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6:31. En noticias policiales, una pelea entre bandas en el servicentro Copec, ubicado en Pedro Aguirre Cerda, terminó con un trabajador baleado que minutos después perdió la vida, luego de pedirles a los sujetos que por favor se retiraran del lugar en medio de esta riña. Según los antecedentes de Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 23 horas del martes, tras el intercambio de turno del servicentro, cuando el trabajador había llegado hace poco. En ese momento, dos grupos de sujetos que estaban cada uno en sus vehículos comenzaron a pelear. Ante esta situación, el trabajador intervino con el fin de parar la riña y les pidió que se fueran del lugar. Ahí los sujetos se descontrolaron y comenzaron a dispararle al bombero en reiteradas ocasiones. Desde Carabineros informaron que se trató de dos grupos que tenían una discusión en dos vehículos. Y el funcionario del servicentro, al pedirles que por favor se retiraran del lugar, se ofuscaron. Lo agredieron y posteriormente le causaron una lesión balística que le causó la muerte en el hospital Barros Luco. Tras el ataque, el trabajador fue socorrido por una persona que lo trasladó rápidamente al recinto asistencial, pero lamentablemente falleció producto de estas graves heridas. Cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que la víctima recibió los disparos por estos antisociales, grabaciones que serán parte de las indagatorias que lleva la policía para dar con los responsables del asesinato de este bombero. 6:32 de la mañana. ¿Van a salir este fin de semana largo? Bueno, se espera que usted y 450.000 vehículos más salgan de la región metropolitana durante estos días. El Ministerio de Obras Públicas anunció medidas de contingencia, habrá peaje a Luca e intensas fiscalizaciones en las carreteras, nos informa Catalina Cisternas.
Se viene el fin de semana largo, pero atentos, porque los feriados tendrán consigo un mayor flujo y podría haber congestión vehicular. Más de 450.000 vehículos saldrán de la región metropolitana, siendo el jueves el día con más salidas, mientras que el domingo se proyecta el regreso de cerca de 167.000 vehículos. Y para mantener la circulación, se implementarán medidas como el peaje a Luca y la restricción de camiones en ciertos horarios. El ministro subrogante de Obras Públicas, Danilo Núñez, entregó datos sobre la estimación de vehículos que egresarán y de los horarios de punta. También comentó que el peaje a Luca va a ser desde las 7 hasta las 13 horas el día jueves, el viernes desde las 7 hasta las 10 y el domingo desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día.
Nosotros tenemos ya la proyección de flujos de salida en la región metropolitana de alrededor de 450.000 vehículos distribuidos entre el día jueves 30 y el día domingo, y a la la vez también el retorno que va a ser desde el día jueves 30 y hasta el domingo, un total de 423.000 vehículos. Al igual que otras oportunidades, tenemos ya definido los horarios de mayor flujo, el día jueves desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche.
En cuanto al horario de restricción de los camiones, este será desde las 12 hasta las 19 horas del día jueves, el viernes desde las 9 hasta las 3 de la tarde y el domingo desde las 12 hasta las 19 horas. También para los camiones hay una rebaja del 50% del valor del peaje entre las 0 hasta las 7 de la mañana los días 30, 31 y 2 de noviembre. Según Carabineros, ellos se concentrarán a contar del jueves a las 17 horas y comentaron que las rutas de mayor demanda de salida son la 68, 78 y la ruta 5 Sur. El general Víctor Bielma, jefe de tránsito y carreteras de Carabineros, hizo un llamado a planificar los viajes y a conducir con una velocidad razonable. También comentó el refuerzo y la planificación para este fin de semana.
Carabineros de Chile, dentro de la planificación de servicios que se va a realizar en las diferentes rutas de salida desde la región metropolitana y a lo largo del país, contempla una presencia activa donde vamos a estar controlando y fiscalizando todas aquellas inconductas viales por parte de los conductores que se desplazan por las diferentes rutas, con la finalidad de prevenir siniestros viales con consecuencias fatales.
En tanto, la secretaria ejecutiva de CONACET, Luz Infante, hizo un llamado para evitar los accidentes, ya que lamentablemente subió el porcentaje de personas fallecidas en esta fecha del año pasado, y comentó las dos principales causas, que son los excesos de velocidad y también las imprudencias que pueden desempeñarse durante la conducción.
Lamentablemente murieron 21 personas durante este feriado similar del año 2023 y, por supuesto, es una realidad que nosotros todos en conjunto debemos trabajar para que no se vuelva a repetir. Como bien dijo el general, lamentablemente, hasta el momento llevamos un aumento del 3% de personas fallecidas a la misma fecha del año pasado. Y eso, por supuesto, si trabajamos de manera conjunta, podemos evitar que se sigan sumando estos lamentables fallecimientos que son totalmente evitables.
Respecto a las salidas a través del aeropuerto de Santiago, se espera que viajen cerca de 272.000 pasajeros entre vuelos nacionales e internacionales. De estos viajes, 139.000 serán a destinos nacionales como Calama, Antofagasta y Puerto Montt, mientras que cerca de 133.000 saldrán del país, donde los principales destinos serán Lima, Buenos Aires y Sao Paulo.
6:36 de la mañana. ¿Vamos al pronóstico del tiempo? El pronóstico del tiempo dice que Chillán tendrá una máxima de 25 grados con nubosidad parcial esta jornada de miércoles. Y en la tarde despeja. En Concepción, nublado todo el día, y esto se suma a la tarde, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, 19 de máxima. Para Temuco se espera 21 grados, nublado variando a despejado. En Valdivia, 20 será la máxima, nublado variando a despejado. Puerto Montt, 19 grados se espera, nublado todo el día. Coyhaique, 14 grados, nublado variando a nubosidad parcial. En Torres del Paine, se espera nubosidad parcial en la mañana y lluvia todo el día. 15 de máxima, la tarde nublado, más precipitaciones. Punta Arenas, 14 grados, nubosidad parcial variando a nublado. Y saludemos a quienes hacen posible las noticias. Llega Chile Prudential, la AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello abre un nuevo periodo de postulaciones a su diploma en habilidades laborales, programa diseñado para facilitar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Más información en unaf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado, y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Vamos a una pausa y volvemos.
Está con el En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Sabías que todos los miércoles Farmacias Knop está con ofertas de hasta un 70% de descuento en productos seleccionados? En todos sus locales de Arica, Punta Arenas y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio y retiro en tienda. Encuentra productos naturales ideales para enfrentar esta primavera en Farmacias Knop. Te quiero natural.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cereza fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a Fucoa, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Silenciada. Así estuve cuando viví mi primera crisis de pánico. Pero me di cuenta que para estar bien, hablar es lo más importante. La H tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental dentro y fuera del trabajo. Soy Ingrid Cruz y te invito a conocer más en h.cl/hablemos. H, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43, un accidente de tránsito entre dos motocicletas terminó con uno de los conductores fallecidos en la ruta 5 Norte, la comuna de Quilicura. Según información de carabineros, el hecho se registró pasadas las 2 de la madrugada, cuando por la altura 1400 se percataron de una persona tendida en medio de la autopista tras una colisión entre el conductor afectado y otra motocicleta. El teniente Camilo Pavés detalló que vieron a un sujeto tendido en la vía pública, el cual posteriormente fue trasladado en ambulancia hasta el SAPU Rodrigo Rojas de Negri, donde finalmente falleció. El fallecido corresponde a un hombre de 26 años que no mantenía antecedentes penales, mientras que la segunda persona involucrada escapó del lugar del accidente. Debido a esto, personal policial realiza una intensa búsqueda del sujeto para esclarecer los hechos. La fiscalía instruyó las diligencias investigativas a carabineros, quienes están en lugar indagando mayores antecedentes. Y cabe mencionar que la ruta por ese sector fue cerrada debido a este trágico accidente. 6:44. Vamos ahora con la política, porque la pugna entre el presidente Gabriel Boric y el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kass, aún no logra calmarse, y este último acusó al jefe de Estado de dar como perdedora a la candidata del oficialismo, Janet Jara. Mientras que desde el equipo de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, también hubo críticas a La Moneda y hablaron de un gobierno de atorrantes. Más información con Ricardo Cuevas.
La tensión entre La Moneda y el Partido Republicano sigue latente y sumó nuevos ingredientes. Lo anterior porque el abanderado presidencial de la tienda, José Antonio Kast, acusó al presidente Gabriel Boric de haber dado perdida la candidatura de Janet Jara. Y es que la pugna entre el presidente Boric y el candidato Kast se ha extendido por varios días, en donde el mandatario criticó, sin mencionar al republicano, su propuesta de recorte fiscal de 6.000 millones de dólares, junto con el uso de bots en su campaña. Todo esto mientras que Kast ha respondido tildándolo como jefe de campaña de Janet Jara y asegurando que ha sido un mal presidente, no tiene legado, e incluso sostuvo en una entrevista radial que para el presidente Boric la candidata oficialista perdió, la anuló. Frente a lo anterior, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió el trabajo de La Moneda y puso como ejemplo avances en materia de sueldo mínimo y reforma a las pensiones respecto del legado. Junto a esto, Elizalde habló sobre la pugna entre La Moneda y Kast, asegurando que el gobierno está refutando lo que calificó como fake news.
El gobierno lo que ha hecho básicamente es defender la verdad. Todos sabemos que una de las amenazas para la democracia en el siglo XXI, no solo en Chile, sino que en una serie de otros países, es la difusión de fake news. Lo que corresponde es que el gobierno, cuando se pretende instalar una mentira, muestre los datos y muestre los hechos que desmienten esa mentira. Eso lo vamos a seguir haciendo.
Desde el Partido Republicano, en tanto, el presidente de la colectividad, Arturo Esquella, sostuvo que el mandatario, Gabriel Boric, hará lo que esté a su alcance para atacar a José Antonio Kast.
A estas alturas es evidente, el presidente ya tomó una definición. Va a hacer todo lo que esté a su alcance y del gobierno por atacar al que ven como futuro presidente de Chile, es decir, a José Antonio Kast. Yo le quiero recordar, presidente, que usted está a cargo del país hasta el 11 de marzo del próximo año.
Pero los dardos hacia La Moneda no solo provienen de la candidatura de Kast, ya que he consultado sobre la pugna entre el republicano y el presidente Gabriel Boric. El jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, acusó al ejecutivo de querer levantar la candidatura del republicano, ya que para él la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas es más competitiva que Kast en segunda vuelta. Fue en ese momento en donde Paulsen también calificó como atorrante al gobierno. Consultada por las palabras de su jefe de campaña, la candidata Matthei lo respaldó, aunque dijo que para ella el calificativo es inoperantes. Junto a esto, la abanderada presidencial llamó al presidente Boric a no entrometerse en la carrera presidencial.
De repente las palabras no son las mejores. En todo caso, sí les quiero decir que incompetencia sí se podría usar muy fuertemente. Este ha sido un muy mal gobierno. Y yo creo que todos los chilenos saben que ha sido un mal gobierno. Palabras más, palabras menos. Yo también le pediría al presidente que deje de meterse en la elección preparando su reelección para 4 años más. Eso no es aceptable.
En el oficialismo, en tanto, la candidata presidencial del sector, Janet Jara, defendió el derecho del mandatario a opinar lo que a él le parezca, mientras que calificó como una falta de respeto que el abanderado del Partido Republicano dé por ganador a alguno de los aspirantes a La Moneda.
El presidente de la República está en su legítimo derecho como líder político del país de opinar lo que a él le parezca en el momento que le parezca. Respecto de lo que Kast opine, es lo mismo que pasa con todas las personas que, teniendo un propio interés, imagínense, él es candidato y está diciendo quién gana y quién pierde una elección. Yo prefiero que sea la ciudadanía la que opine. ¿Cómo nosotros vamos a estar diciendo quién gana y quién pierda? O sea, es una falta de respeto a la ciudadanía.
las diferentes posturas en torno a la pugna en la carrera por llegar a la moneda, todo esto cuando hoy vence el plazo del CERVEL para que aquellos nominados a ser vocales de mesa y que cumplan con los requisitos para excusarse hagan llegar su información a la Junta Electoral respectiva.
¿Revisaron si son vocales de mesa? Ah, fíjense, y los que fueron vocales les anticipo que son vocales de nuevo en esta elección, para que tengan destinado ese día sufragios, ese día domingo, a toda la jornada. Ya vamos con otro tema. El gobierno confirmó que las empresas generadoras de energía devolverán los dineros por el error en el cálculo de las cuentas de la luz. Y desde las compañías negaron la existencia de un acuerdo. Se trataría de una compensación, dicen. Nos informa Felipe Sobarzo.
No ha sido de las mejores la relación entre el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, y el Congreso, esto a raíz de la polémica por el cobro excesivo de las cuentas de la luz. Y es que el secretario de Estado tensionó el debate, asegurando que hubo reacciones en el mundo político que inflaron el tema. Surgen cuestionamientos también luego que las empresas generadoras salieran a desmentir que se había llegado a un acuerdo con el gobierno para la devolución de los montos mal cobrados a las personas. Algo que salió a explicar en el Congreso, el viceministro García dijo que más allá de si la palabra es llegar a acuerdo, se pidió una devolución de dinero y es lo que va a llegar a las personas a partir de enero de 2026.
Lo que el gobierno ha solicitado ya hace 2 semanas es que las empresas generadoras devuelvan 113 millones de dólares y la empresa transmisora Transelec 130 y tantos millones de dólares. Ahí están los 250 o aproximadamente de que hemos hablado. Las empresas generadoras me hicieron ver que iban a devolver los 113 millones que le habíamos solicitado. Después dijeron que eso no era un acuerdo, la palabra es irrelevante. Nosotros le pedimos que hicieran algo y ellos dijeron que sí lo van a hacer.
En el Congreso pidieron al gobierno aclarar esta situación. Desde la UDI calificaron el episodio entre el Ejecutivo y las empresas como inaceptable. Incluso acusaron falta de transparencia. Los diputados Juan Antonio Coloma y Cristian Moreira exigieron que la devolución a las personas sea en una sola cuota. Habla Cristian Moreira.
Aquí el gobierno debe garantizar que toda devolución de dinero se realice de inmediato y en una sola cuota. Los usuarios no tienen por qué esperar meses o años para recuperar lo que les cobraron de más. Les cobraron de más.
Respecto de la acusación constitucional en contra de Diego Pardou, se conformó la comisión que va a evaluar la admisibilidad, instancia que va a ser liderada por el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. El parlamentario confirmó el inicio del proceso de notificación en contra del ex secretario de Estado. Además, se citó al viceministro Álvaro García.
Yo pedí que se notifique inmediatamente en los primeros acuerdos de la comisión, además de los funcionamientos y los requerimientos y acuerdos ordinarios, que se notifique de inmediato, porque aquí hay que partir de inmediato. La ciudadanía está esperando acá. La ciudadanía quiere que el Congreso actúe rápido, pero hay que garantizar los derechos constitucionales y, obviamente, las normas establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso. Es derecho estricto, es derecho público. Vamos a garantizar eso, pero que se actúe rápido.
Hay que mencionar que en la comisión Mulet es el voto dirimente entre ambos bloques. El parlamentario ha mencionado de manera pública que él está a favor de la acusación constitucional que impulsan desde los partidos de oposición.
6:53 de la mañana, vamos a dejar hasta aquí las noticias. Usted puede leernos en www.radioagricultura.cl, seguirnos en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Después nos volvemos a encontrar con las noticias. Que tengan muy buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.